CL, seguimos hablando de temas de seguridad a propósito del debate en torno a la construcción de esta cárcel de máxima seguridad anunciada por el presidente Gabriel Boric y en torno también al debate sobre dónde construir, dónde emplazar este nuevo recinto penitenciario. Lo vamos a abordar desde una mirada académica, desde la arquitectura. Ya tenemos conectado, ya está en la línea con nosotros Luis Eduardo Brechani, él es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado Infinita.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Buenas tardes, Luis.
Bueno, déjame partir preguntándote, Luis, ¿cómo has visto todo este debate en torno a la construcción de esta cárcel? Porque son muchos los alcaldes que se han negado a que esta cárcel sea emplazada, sea construida en su comuna. A tu juicio, ¿dónde debería estar esta construcción de la cárcel si pensáramos en la región metropolitana?
Lo primero es que decir que es entendible, justificable la reacción que han tenido los alcaldes respecto a las alternativas de localización. Una cárcel no es algo que ninguna comunidad quiera cerca, dado los conflictos y las externalidades negativas que genera, y no hay manera de resolver ese problema, eso va a ocurrir en cualquier parte. Sin embargo, la información que existe es muy poca en general para realmente entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de la expansión de una edificación complementaria a la actual penitenciaría que podría complementar las funciones de seguridad, o estamos hablando de una real cárcel de alta seguridad. Si es el segundo caso, uno esperaría tener mucha más información, no solamente respecto a que va a tener 500 reos, sino a los estándares que esto va a tener. Estamos pensando una obra que ha sido anunciada por cerca de 100 millones de dólares, y uno entendería que debiera cumplir con los estándares de seguridad, de calidad, pero también de romper el ciclo de criminalidad. Y eso implica estándares que deberán durar 20, 30 años y no funcionar con los estándares que hemos tenido hasta la fecha.
Luis, uno de los argumentos que establecía la alcaldesa Iracy Hassler para pedir que no se considerara su comuna para edificar justamente esta cárcel es que la tendencia internacional es no instalar estos recintos en zonas urbanas, sino que en zonas alejadas justamente de los centros de más poblados de los países. ¿Eso es realmente así o depende de la situación?
A ver, es relativo. En general, casi todos los debates internacionales sobre este tipo de instalaciones tienen estándares. Estándares de metros cuadrados, estándares de espacios de rehabilitación. En general, requieren mucho más espacio que resuelva los conflictos de hacinamiento, que finalmente no resuelven el problema de conflicto interno. Y eso, por lo general, tiende a coincidir con terrenos más grandes y que es difícil encontrar en los centros de la ciudad. Y esos terrenos más grandes siempre se ubican en las periferias de la ciudad o en sectores rurales. Pero no es porque se busque localizarse en sectores rurales, sino es porque el estándar de una buena cárcel de alta seguridad requiere una serie de instalaciones de seguridad, requiere una serie de instalaciones de rehabilitación, de control, que obligan normalmente a terrenos de mayor tamaño. Y además que los conflictos con la comunidad para resolverlos se resuelven mucho mejor en lugares que tienen un cierto distanciamiento, particularmente a los temas conflictivos, como es la vivienda, los equipamientos escolares, otro tipo de actividades cívicas tradicionales. Entonces tiende a coincidir, no siempre. ¿Se podría hacer en el centro de la ciudad? Sí, pero desde mi punto de vista, para cumplir con los estándares internacionales de calidad, requeriría una inversión de alto estándar, altamente costosa, y yo tengo la impresión que lo más probable, dado lo que se ha escuchado, es que se termine construyendo con los estándares básicos que se ha tenido en los últimos 20 años. Eso implica que probablemente no vamos a tener un proyecto de calidad.
Ahora, yendo a otro de los argumentos que ponía sobre la mesa para oponerse a la idea de que fuera Santiago, más allá de lo obvio de que a nadie le gustaría tener una cárcel, ¿no?
Pero
ella decía que Santiago ya cuenta justamente con una cárcel, con el mayor recinto penitenciario del país, que esto sumaría otra cárcel a la comuna. No sé si arquitectónicamente hablando, más allá de la molestia entendible, el tener dos cárceles en un mismo territorio puede ser complicado.
O sea, la gran cantidad de instalaciones penitenciarias que existen en ese lugar claramente genera un conflicto de largo plazo. Pero la ciudad y la sociedad ha venido tomando decisiones que ya son una especie de hecho consumado, prácticamente desde mediados del siglo XIX, que se vienen construyendo sistemáticamente nuevas instalaciones de seguridad en el sector. Por lo tanto, pensar que esto va a dejar de ocurrir y va a dejar de funcionar me parece también un cierto grado de ingenuidad. Va a seguir habiendo una cárcel ahí. Yo diría que la pregunta no es tanto si debe haber una cárcel ahí, ya existe. Y por lo tanto, el Ministerio de Justicia, el gobierno tiene... con justa razón el derecho de decir, mira, ya tenemos la instalación en este lugar, no nos compremos un conflicto de pensar en otros lugares y desarrollémoslo en este punto, dado que legalmente lo pueden hacer. Yo diría que la pregunta es otra, la pregunta es ¿cuál es el tipo de cárcel de alta seguridad que un país como el nuestro debe tener y dónde se debe ubicar? Si vamos a gastar recursos importantes, pensémoslo bien.
Y ahí, ¿qué modelo ves tú como un importante a seguir? Porque se habla, por ejemplo, del modelo italiano que tienen en cuanto a cárcel de máxima seguridad.
Mira, no soy un experto en cárceles particularmente, pero los casos que uno conoce en general es que las cárceles de transición, es decir, cuando la gente está privada de libertad en forma transitoria, vinculados con tribunales, etcétera, suelen ocurrir en centros urbanos. Casi todas las grandes ciudades tienen cárceles de tipo densa, incluso en altura, pero vinculados a delitos que están en proceso de juicio. Pero las cárceles de alta seguridad, más aún las vinculadas con narcotráfico o con crimen organizado, suelen estar en localizaciones más bien rurales, cercanos a pequeños pueblos. Existen varios ejemplos, hay ejemplos que han sido premiados por Naciones Unidas, como ejemplos daneses y ejemplos en Noruega, de cárceles de tamaño más amplio, que están cerca de las ciudades, pero no en las ciudades. Y uno podría seguir esos ejemplos a futuro si es que quiere realmente construir una cárcel de nuevo estándar para el futuro, entendiendo que probablemente esto no es el conflicto de la seguridad que tenemos hoy día, no es un tema que se vaya a acabar en 2 o 3 años, sino que va a permanecer en un tiempo.
Sí, pues eso hablábamos el otro día, que en el fondo llegar a discutir de la construcción de la cárcel es porque falló toda la cadena anterior, investigación, judicialización, prevención, educación, etcétera. Pero bueno, ya estamos en esta discusión. ¿Cómo se ha resuelto esta discusión, Luis Eduardo Bresciani, en otras partes del mundo? Porque nadie quiere tener una cárcel cerca, pasa lo mismo con los vertederos, pero de alguna u otra forma esto hay que solucionarlo.
Como que no hay una ubicación perfecta para eso.
Claro. No existe la ubicación perfecta para nada.
En general.
Históricamente los planes reguladores han definido justamente esos estándares para resolver esos conflictos entre actividades.
Claro.
Y por lo tanto, aunque la gente se oponga, deben haber criterios. Lo que normalmente existe, y eso es bien desconocido en Chile, es que existen criterios, podríamos llamar estándares fijados por el Estado respecto a las condiciones que debe cumplir una actividad para localizarse y generar menos impacto y al mismo tiempo cumplir con estándares de calidad para el desarrollo interior. Y esos estándares y esas guías no existen, no están consideradas actualmente. Casi todas las cárceles que se han construido históricamente se han construido a través de la facultad que tiene el Estado de construir instalaciones de seguridad sin pedir permiso, lo cual es una manera de sacarle un poquito, comillas, el poto a la jeringa. Lo que debiéramos hacer, y eso es lo que tienen los estados modernos, es fijar de alguna manera una política sobre el desarrollo de infraestructura carcelaria. Claro. Y no solamente cuánta plata voy a destinar, cuántos metros cuadrados por reo o las instalaciones de rehabilitación que son fundamentales, sino también los patrones de localización, a qué distancia se pueden ubicar en ciertos lugares, qué condiciones deben tener de accesibilidad. Obviamente, porque hay temas vinculados con salud y también con las familias que los van a visitar. Y ese tipo de condiciones en Chile actualmente no están en ninguna parte. No existe un manual o una política respecto al desarrollo de infraestructura carcelaria.
Salvo que esté definido a priori, digamos.
No, exactamente. Y que por lo tanto, incluso más, voy a decir, cuando uno mira los casos internacionales se encuentra con sorpresa. Existen en muchas partes de Europa donde este tipo de instalaciones de alto estándar de cárceles de seguridad son vistos como un tema atractivo por algunas comunidades, no como un problema. ¿Y por qué? Porque la medida que son de buena calidad, están bien desarrolladas, generan empleo de servicio, requieren temas vinculados con alimentación, claro. Requieren una serie de otras actividades complementarias que por lo general traen recursos a esas comunidades. Y eso hace que en localidades pequeñas, no en grandes ciudades, instalaciones de este tipo, bien diseñadas y de buen estándar, son vistas más bien como un beneficio y como una inversión y no como un problema.
Bien, Luis Eduardo Brechani, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, te queremos dar las gracias por estos minutos de conversación
muchas
con nosotros.
Gracias, que te vaya muy bien.
Chao, profesor. Carlos Eduardo.
Igual, que tenga una buena tarde.
Gracias. Oye, antes de ir al dato musical, una noticia también que ocurrió durante los últimos minutos, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso de corrupción de las farmacias populares.